Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy en la cadena COPE, aquí en los estudios, recibimos la visita del obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. Monseñor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Que el 11 de febrero cumplía 8 años al frente de la diócesis, y recordemos aquel 11 de febrero del año 2012.
Sí. Momentos. Ha pasado el tiempo, ¿eh? ¿Cómo ha pasado el tiempo y sin darme cuenta? Por lo menos yo, pensar que llevo ya 8 años en Ourense, que me parece que fue ayer, vivir aquel acontecimiento, que honradamente te digo, no me acuerdo mucho de aquel acontecimiento. He tenido que revivirle a posteriori, porque con tanto follón, la emoción y sobre todo muchísima gente, pues uno estaba como muy, muy perdido, aunque me he esforzado por meterme y penetrar un poquillo en el misterio de lo que estaba aconteciendo aquel día, ¿no? Pero he tenido que revivirle después, viendo algún vídeo y algunas fotografías, ¿no? No es fácil. Pero aquí estamos, después de 8 años, ¿no? Siguiendo trabajando con la misma ilusión, si cabe, o con un poquito más, porque ya tienes un poquillo más de experiencia. Y conociendo más la gente, obviamente la gente también te conoce, sabe hasta dónde puedes llegar y tus cosas. Y así estamos, ¿eh? Dispuestos a seguir. Pues, se han hecho muchas, gracias a Dios, mirando hacia atrás. Estos días tuve que hacer un poco de balance porque me pidieron un trabajo determinado y obviamente recorrí la mirada a través de una revista que es muy sencilla, que es la revista Comunidad, y eché la mirada hacia atrás, hacia el punto de partida, que fue el 11 de febrero de 2012, y claro, me quedé muy alucinado la cantidad de cosas que habíamos hecho, ¿eh?
Años de ilusión, como este octavo año, donde se está afrontando en la diócesis de Ourense el sínodo.
Estamos en la rampa final, del sínodo. Estamos ahora, nos faltan dos sesiones, diríamos, generales del sínodo, y después la sesión última, conclusiva, del día 6-7 de junio. Evidentemente el sínodo no es un punto y final el 7 de junio, sino que, curiosamente, el 7 de junio es domingo, el 8 es lunes, ¿no? A mí me gusta jugar mucho con el octavo, el octavo día, ¿no? Misterioso, ¿no? Que es un número muy, muy escriturístico, ¿no? Es un número inexistente que nos lleva de los 7 días de la semana al octavo día, que simbólicamente es el domingo, es el día de la eternidad, el día. Bueno, pues ese octavo día simboliza de algún modo poner a funcionar el sínodo diocesano, justo al día siguiente de la clausura, el día 8, comienza en realidad el sínodo diocesano.
Una gran implicación de la sociedad.
Todos, la verdad es que yo estoy no contento, sino sumamente contento y satisfecho, porque a pesar de, como todas las cosas que propones, pues siempre hay sus opiniones, sus adversarios, pero quiero decir que he quedado altamente sorprendido de la participación y de la recepción que ha habido en gran parte de los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, y sobre todo los laicos de nuestros pueblos. Y yo diría, en eso hay que reconocerlo, nuestro mundo de las villas, de lo rural, han respondido. Claro, de aquí de la ciudad uno lo espera, ¿no? Pero claro, cuando te das cuenta del sacrificio que han hecho algunas de estas señoras y señores, más ellas que ellos, pues reuniéndose una vez al mes en circunstancias complejas, revisando y reflexionando sobre documentos a veces complejos y sobre todo difíciles de entender, que había que recurrir pues a que el sacerdote les explicara, o que fuese una persona experta a explicarles el sentido para que luego después iluminasen la reflexión. Y la cantidad de proposiciones que han hecho, o proposiciones que hubo que ir sintetizando, porque claro, era un mar de proposiciones, muchas de ellas repetitivas, ¿no? Eso significa, cuando mis colaboradores decían, se repiten mucho, pues eso es bueno, porque si se repiten mucho, es que están incidiendo en un problema que preocupa a la gente, ¿no? Y se ha hecho, se han sintetizado todas estas proposiciones, ¿no? Y ahora la experiencia que estamos viviendo en las sesiones estas son realmente un sábado entero, desde algunos llegan a las 9 de la mañana con que celebro la Eucaristía y se marchan pues en torno a las 6:30 de la tarde. Tiene su mérito, ¿eh?
Sin duda ninguna.
Sí, sí.
Estamos con el obispo de Orense. Hoy es miércoles de ceniza.
Miércoles de ceniza.
¿Cómo se va a celebrar en la catedral?
¿Y bueno, ya lo estamos celebrando desde primera hora del día, ¿no? Viviendo esa praxis cuaresmal, pues del ayuno, de intensificar la oración, de dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Escuchaba hace poco, hace unos momentos, la catequesis del Papa Francisco en la Audiencia General de los Miércoles en el Vaticano, ¿no? Donde él nos invitaba precisamente a entrar en el desierto, ¿no? Hay que entenderlo, en el desierto de nuestro corazón, buscar un poquillo la soledad, esa soledad sonora, como decía algún santo, ¿no? La soledad sonora, Juan de la Cruz hablaba de esa soledad sonora que se encuentra dentro de nuestro corazón, y ahí es donde se encuentra, y nos encontramos con la palabra de Dios. Y luego, pues, una invitación a vivir las obras de misericordia. El ayuno y la abstinencia tienen que vivirse en una clave, reactualizarse, ¿eh? A través de las obras de misericordia, pensando de manera especial, pues, en todo el mundo de la ancianidad que tenemos en nuestras aldeas y en nuestra diócesis, nuestros mayores, muchos mayores que viven solos. Una manera de vivir la cuaresma sería esas visitas que se pudieran hacer a estos ancianos que viven solos y que a veces son reticentes a la hora de recibir o abrir las puertas a estas personas, ¿no? Porque tienen miedo, ya que algunas veces hay noticias de que gente llama a la puerta de los ancianos y luego después buscan otras motivaciones. Se está viendo ahora con el dichoso coronavirus, ¿no?
Sí.
Que hay algunos, sobre todo contaba el otro día una emisora italiana, que hay algunos expertos que amenazan o entran en las viviendas de algunos ancianos pues para hacer una revisión tal y aprovechan pues para desvalijarles. Es decir, siempre ha habido, desgraciadamente, el ingenio negativo humano, ¿eh? A la hora de aprovecharse del incauto humano. La cuaresma es eso, es conversión, es cambiar el corazón, cambiar de actitudes, cambiar de ritmo, porque a veces llevamos en nuestra existencia un ritmo demasiado frenético, superficial. El Santo Padre Francisco utiliza un término muy bonito, ¿no? Que es, vivimos una especie de mundanidad espiritual, ¿no? Nos creemos buenos, nos creemos convertidos, y tenemos mucho que hacer. La cuaresma es para esto, ¿no?
En el obispado pudimos disfrutar de la exposición Los iconos, arte y fe de Soledad Blanco. ¿Qué destacaría de esta muestra?
Bueno, yo tengo que agradecer desde aquí a Soledad, a la que he conocido de una manera accidental un día que fui a hacer una visita allí a la parroquia de Santa Comba, a Santa Comba de Bande, no a la iglesia visigótica, sino a la parroquia. Y el señor cura, don Camilo, me dijo, ¿quiere visitar la exposición de iconos? Yo me quedé un poco alucinado. A mí los iconos siempre me han cautivado especialmente, ¿no? Y claro, me llevó a aquel bajo, antiguo lugar donde se guardaban los carros y los coches, y, es decir, una especie de... el bajo de la casa, de su casa familiar. Y me he encontrado con una colección de iconos excepcional. Entonces yo le había preguntado, pero... es colección que haces tú, has comprado aquí, allá, ¿no? Cuando fuiste a Meteora, a Grecia, en algún sitio. No, los he hecho yo. Claro, me quedé alucinado, ¿no? Porque eran de una gran belleza. Y ella me dijo, bueno, señor obispo, no sé qué hacer con ellos. Digo, pues mira, yo te ofrezco, diríamos, la planta baja del obispado para que hagas una exposición, porque creo que esto debe conocerlo la gente. Ella aceptó. Nosotros gustosamente hemos aceptado y ha tenido mucha resonancia en la ciudad y fuera de la ciudad. Yo era partidario de que se prolongase un poquito más, pero como está prevista otra exposición sobre el tema del sínodo, documentos relacionados con el sínodo, documentos interesantes que tengamos, pues... pero yo creo que habrá una versión 2, lo mismo que estamos a la exposición de Belénes en torno a la Navidad. Yo creo que esto pudiera ser una experiencia, porque ella me habló de que hay que tiene una colección mayor.
En la inauguración de esta muestra decía el vicario para la nueva evangelización, don Francisco Prieto, que se va a apostar por realizar exposiciones en la planta baja del obispado. Recordemos que hemos disfrutado de Belenes del Mundo, que es tradicional en diciembre y en enero. Hemos disfrutado de esta exposición de iconografía. A partir de ahora también vamos a poder disfrutar.
Bueno, ese es mi deseo. Desde que he llegado y he visto las instalaciones del obispado, una de mis ideas clarísimas ha sido de que el obispado es la casa del obispo, y la casa del obispo tiene que prestar un servicio no solamente a aquellos que somos hijos de la Iglesia Católica, sino a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y por consiguiente, aquella zona que es muy digna, también es una zona que pueda ser un lugar expositivo para una serie de eventos, ¿no? El que está más asegurado es la exposición de Belenes del Mundo, pero yo se lo comenté en alguna ocasión, sobre todo al vicario de la nueva evangelización, que se podía exponer pues algunas piezas orfebreísticas que tenemos a veces archivadas o que encontramos en algunas parroquias, un poco para que el pueblo de Dios vea la belleza plasmada en objetos de piedad. Y por ahí vamos a andar. Claro, si no nos movemos más es porque las circunstancias administrativas a veces nos apremian un poquitito, ¿no?
Exposiciones de las que hemos disfrutado en el obispado, como de conferencias, y tuvimos una conferencia extraordinaria. Además, estuvo con nosotros en la cadena COPE Orense monseñor Iceta, hablando de acoger y acompañar en la etapa final de la vida, también este mes de febrero. Una conferencia que hay que resaltar, monseñor.
Claro, evidentemente. Eso me lo propuso el vicario para la nueva evangelización y también el delegado episcopal para la pastoral de la salud con motivo del Día del Enfermo, ¿no? El que fue, precisamente el Día del Enfermo fue el 11 de febrero, la jornada del enfermo. Y yo llamé a don Mario Iceta, buenos amigos, ya conocidos de hace tiempo, y le he pedido esto. Y él viene con gusto siempre que puede a Orense, ¿no? Porque además su secretario particular es de aquí, de Maceda, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, de paso que viene, en el otro hace una visita a su tierriña, ¿no? Lo que ha hecho ha sido dar una especie de trazos sintéticos de ese documento que yo invito a todos aquellos que me escuchen, que lo lean, Sembradores de Esperanza. Claro, acusan a la Iglesia Católica de cosas que no plantea nunca, ni plantea la Iglesia Católica. Con respecto a la ley de la eutanasia, nosotros no apostamos por el escarnizamiento, nosotros no apostamos por el dolor, no, la Iglesia Católica, siguiendo las enseñanzas de Jesús, apuesta por la vida. La vida tiene su dignidad, también una vida que experimenta quiebras, que experimenta dolor, enfermedad, cercanía de la muerte. Y eso muchas veces podemos atenderlo bien a través de los métodos paliativos. Somos partidarios de que hay que potenciar más los medios paliativos. Reconocemos que detrás de todos estos proyectos, que a la mayor parte del común de los mortales no nos afecta, ya ves, lo que nuestra sociedad reclama no creo que sea una ley de la eutanasia. Habrá casos concretos, determinados, que generan una dificultad especial, pero no es un problema, diríamos, de la sociedad en general que reclame precisamente una ley de la eutanasia planteada como se plantea en el proyecto de ley que tenemos. Por eso, leer este documento es muy bonito, porque habla de los métodos paliativos, de cómo se puede atender a un enfermo, de cómo se puede, diríamos, acercarnos y positivizar la vida de un enfermo. Es verdad que luego después nos encontramos con muchos casos, diríamos, extremos. Esos casos extremos es necesario estudiarlos y acompañarlos, pero no centrarnos, diríamos, a veces con cierta demagogia, instrumentalizando los sentimientos de las personas, que todos tenemos nuestros sentimientos. Yo tengo a mis padres con 92 y con 91 años. Evidentemente, si no fuese por el cariño que les tenemos, mis hermanos y yo, pues claro, serían objetos de una inyección especial y que pasasen a otra, a la eternidad, porque al fin y al cabo, ya te puedes imaginar, entre comillas, lo único que te hacen es trabajo, pero eso no es un planteamiento de un hombre que tenga fe, y menos de un hombre que apueste por la vida, porque Este documento no es solo para aquellos que se llaman católicos, Este documento es para hombres y mujeres que tienen, diríamos, una concepción positiva acerca de la vida humana, para todos,
Estamos hablando de exposiciones interesantes, sí. Conferencias interesantes, sí. Y también foros, como Foro Innovación Educativa, que tuvo lugar este mes de febrero, organizado por el Seminario Menor, y donde se habla de educando en valores y generando actitudes, ¿no? Con prestigiosos ponentes, que tuvo lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, y donde se está poniendo el granito de arena para formar a personas que contribuyan a una sociedad más honesta y más justa.
Sí, a construir,
Leonardo,
una sociedad, a construir una sociedad, diríamos, una sociedad positiva, una sociedad en donde no existan tantos enfrentamientos, en una sociedad que quede libre de tantas ideologías que enfrentan. Porque luego después te das cuenta de una cosa, ¿no? Que tú vas por la calle, entras en la cafetería, te encuentras con gente, oye, y no funcionan así, no se funciona así. La mayor parte del común de las personas no quiere esto que estamos viendo algunas veces, el espectáculo que estamos descubriendo en algunos de nuestros dirigentes. Es un espectáculo que hasta cierto punto nos resulta que parecen espectáculos un poco esperpénticos, ¿no? Es decir, pero si nuestra sociedad no funciona así, no está tan enfrentada. Por eso es normal que busquemos un sistema educativo que potencie valores, que construya actitudes. Oye, ¿a dónde vamos a ir en un país como el nuestro? ¿Esta qué es, la séptima o qué séptima ley orgánica? ¿Qué número de ley orgánica? Cuando yo me dedicaba a la docencia, escribí un folletito que está por ahí todavía, ¿no? Que titulaba La manipulación icónica de los libros de texto, a través de iconos, es decir, de imágenes, cómo se podía manipular a las personas, comenzando con los niños. Dios mío, en nuestro país, desde el año 1978, échale, desde el año 1975, que muere el general Franco, hasta hoy, ¿cuántos proyectos de ley orgánica hemos tenido? Y te das cuenta, el sondeo que se hace a través de los organismos internacionales del sistema educativo nuestro y de los resultados, ¿cuál es? Hombre, aprendamos de nuestros países vecinos, por ejemplo de Francia, ¿no? Que tiene una misma ley orgánica de educación desde hace mucho tiempo. La ha ido matizando, la ha ido perfeccionando, puliendo, ¿no? Cuando nos encontramos aquí, un cambio de gobierno, otra ley, la cuestión de los conciertos a los colegios, siempre sale, como siempre, la cenicienta de la dichosa clase de religión. Claro, esto necesitamos, por tanto, una educación en valores,
claro que sí.
Una educación constructiva, una educación de innovación y para la innovación, que supone que esto sí que es verdadero progreso. Esta es la verdadera construcción de un progreso del que se beneficia toda la sociedad. Un sistema educativo así vale la pena. Ahora, lo que estamos contemplando, viendo, oyendo y leyendo, pues dice, bueno, pues es que esto, en vez de ir para arriba, vamos para... No quiero seguir hablando porque me van a decir que me meto en política.
Y en poco más de un mes llega la Semana Santa, pero sí. Esperamos contar con usted para que hablar pormenorizadamente de esta etapa tan importante para los cristianos, monseñor.
Para nosotros, evidentemente, el miércoles de ceniza es el comienzo de una etapa cuya finalidad es vivir bien la Pascua del Señor. En definitiva, el cristiano es el hombre de la vida nueva, de la vida de Jesús en cada uno de nosotros, ¿no? Porque no podemos olvidarnos que a través del regalo del bautismo, un cristiano, un creyente en Jesús, tiene que ser testigo vivo, testigo misionero, como dice Francisco tantas veces.
Monseñor Leonardo Lemos, obispo de Orense, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarme, muchas gracias.
Semana tenemos una cita con la información bucodental que nos ofrecen desde Mora y Bastida. Hoy está con nosotros la doctora María García. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan.
Porque vamos a hablar de un tema muy importante como es el blanqueamiento dental. Con el paso del tiempo, los dientes se ponen amarillos. ¿A qué se debe, doctora?
Bueno, primero decir que el color de los dientes depende de cada persona. Hay un condicionamiento genético muy importante. Después hay diversas causas que hacen que los dientes se vayan oscureciendo. Y principalmente se debe a lo que comemos y bebemos. Hay ciertos alimentos, como pueden ser café, verduras, tomate, vino, que van a provocar que el diente con el paso del tiempo se oscurezca. Otro factor importante, por supuesto, es el tabaco. ¿Vale? Eso siempre va a hacer que el diente se ponga cada vez más amarillento. Y después hay algunos medicamentos y antibióticos que si se consumen durante la formación de los dientes pueden ocasionar que el diente también se decolore. Y finalmente, pues si no tener una buena higiene también va a hacer que el color del diente vaya cambiando.
Pues atención, por tanto, a la higiene, atención al exceso de cafés, que hay mucha gente que excede, atención al tabaco y también a los antibióticos. ¿En qué consiste un blanqueamiento dental?
Bueno, básicamente consiste en la utilización de un producto blanqueador que colocamos en la superficie externa de los dientes hasta conseguir que el diente se claree. En nuestra clínica, en Mora Bastida Clínica Odontológica, lo que utilizamos es una técnica mixta, es decir, primero hacemos un tratamiento en clínica y luego el paciente sigue ese tratamiento en casa. En clínica se hacen una sola cita, son 3-4 sesiones de 15 minutos, depende de cada paciente, y lo que hacemos es aplicar ese producto en los dientes y lo hacemos mediante una lámpara. Después el paciente en su casa va a seguir el tratamiento mediante unas férulas que vamos a fabricar para el paciente individualmente y se coloca ese mismo producto durante un par de horas al día durante aproximadamente una semana. Y con ese blanqueamiento podemos decir que se da por finalizado.
O sea, no es solo ir al dentista, es también hacer los deberes en casa, que eso es muy importante. ¿Se consigue siempre los mismos resultados? ¿Depende de las personas?
Sí, depende. A ver, la intensidad del blanqueamiento siempre va a depender de cada paciente, del color particular que tenga. Responde bien casi todos los dientes, todas las tonalidades. Es verdad que, por ejemplo, las tonalidades más amarillentas tienen más posibilidades de conseguir unos muy buenos resultados. Los dientes más con una tonalidad más marrón, más grisácea, sí que nos puede costar un poquito más. Lo que hacemos es reforzar ese blanqueamiento en casa y llevarlo por un periodo de tiempo más largo.
Doctora, muchos se preguntarán si es seguro realizar un blanqueamiento dental. ¿Daña los dientes? ¿Duele hacerlo?
Vale, a ver, realizar un blanqueamiento dental es totalmente seguro, siempre y cuando se efectúe de una forma correcta, siguiendo las instrucciones y con productos de calidad. De esa forma no es peligroso y no va a dañar el esmalte, ¿vale? Que muchas veces el paciente tiene esa preocupación de si va a dañar el esmalte. No daña el esmalte. En cuanto al dolor, sí que es verdad que hay pacientes más sensibles y que pueden notar cierta molestia durante el tratamiento. Esa molestia es momentánea y se va a solucionar de forma espontánea. Lo que hacemos con esos pacientes es realizar un pretratamiento con desensibilizantes unos días antes y unos días después de realizar el blanqueamiento. Pero vamos, con el sistema que nosotros utilizamos podemos decir que al día siguiente va a desaparecer siempre la sensibilidad por completo.
Muy bien, ¿hay que tener alguna consideración tras hacerse un blanqueamiento?
Sí, por supuesto. Siempre se recomienda al paciente evitar todos estos alimentos que hemos comentado antes, el café, té, verduras, muy con mucho color. Hay que intentar las primeras 72 horas no consumir ninguno de estos alimentos. Llevar lo que decimos una dieta blanca. Y luego en cuanto al tabaco, por supuesto, hay que intentar no fumar esos primeros días, porque no, sí que es verdad que ese blanqueamiento va a tener una intensidad menor. Si seguimos esas indicaciones podemos garantizar buenos resultados y por lo menos durante un par de añitos vamos a tener un blanqueamiento duradero.
Bueno, pues ahí está el blanqueamiento dental, importante para todos y cada uno de nosotros. Y si quieren realizarlo ya, es muy sencillo, llamar a Mora y Bastida, que es un teléfono muy sencillo, ¿eh?
Muy sencillo.
988-58-58-58.
Eso es.
Doctora María García, gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de la cadena COPE, dándonos buenos consejos bucodentales y muy buenos días.
Muchas gracias.
Pues disfruta de este fin del carnaval con el entierro de la sardina a partir de las 8 de la tarde. Se despide hoy una de las fiestas más tradicionales de la provincia de Orense, pero todavía quedan lugares donde disfrutarlo, porque hasta el domingo de Piñata todavía Celanova, Xinzo, Verín o también o Carballiño, que celebra este domingo la fiesta de la cachucha y la celebración o desfile de comparsas. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herráez. Buenas tardes.